Buenas tardes a todos ustedes, por favor tomen asiento. Qué placer poder compartir con ustedes esta palabra. Bogotá ha estado delicioso, ¿cierto? Ay, Señor, ya la próxima semana vuelve toda la normalidad, pero nos queda el recuerdo en el corazón. Por favor, saque su hojita donde empieza a apuntar y también su esfero. Mírele que tiene al lado, dígale año nuevo, vida nueva, apunte, no se le vaya a olvidar. Tuve la oportunidad de casar una pareja hace unos meses y en sus votos la novia le quiso tener unas palabras para sus papás y les dijo algo así como lo siguiente: papi y mami, ustedes me inspiraron a casarme. Tomo esta decisión al ver su pasión, amor, respeto y la incondicionalidad que han tenido uno con el otro. Ahora, cuando yo escuché estas palabras, realmente tuve tiempo de meditar y fue algo para mí una bendición escucharlas. Pero a su vez, estas palabras contrastaron con algunos correos o algunas conversaciones que tuve con algunos hijos pidiéndome consejo acerca de qué hacer con sus papás. Y lo que me decían estos muchachos, me decían: mire, lo que pasa es que mis papás son una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Y la verdad no sabemos, pues fueron algunos, no sabemos cómo obrar. De ahí que por eso hoy en día somos rebeldes. La condición es que lo que se repetía es que somos rebeldes a causa de que ellos no son los mismos en la casa. Y la verdad es que los hijos reflejan tanto las virtudes como las incapacidades que tenemos en el hogar. Ahora, yo sé que estamos en proceso de cambio y en ese proceso muchos han reconocido sus errores y equivocaciones, pero otros no lo han hecho. Y tampoco, obviamente, pues no han restaurado, permitiendo que las relaciones, tanto en pareja como con los hijos, estén fisuradas. Quiero que miremos un versículo que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente: has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ahora, este es un mensaje de Dios para la iglesia de Éfeso. Versos atrás, Dios le está diciendo a la iglesia: mire, ustedes han trabajado duro, lo han hecho bien, son una buena iglesia y me encanta lo que están haciendo. Pero hay algo que le incomoda al Señor, y que lo que le está incomodando es que no existe una expresión de primer amor hacia Él. Y tal vez es como si Dios se preguntara: ¿qué pasó entre tú y yo, Éfeso? ¿Por qué no tienes la misma adoración que tenías antes? ¿Por qué no tienes la misma devoción? ¿Por qué hoy toleras el pecado? ¿Por qué antes no lo hacías? Y Dios le hace un reclamo a la iglesia. Pero en ese mismo reclamo, esta versión habla acerca de otra inconveniente que Dios ve. Y lo que Dios está diciendo es que tampoco entre ustedes se están amando. Es decir, que el problema de la iglesia es hacia Dios, pero también entre las personas. Ya entre ustedes no hay intercesión, no hay ayuda, ni hay pertenencia por la iglesia. Ahora, yo sé que el contexto obedece a una situación entre Dios y su pueblo y las personas que conforman ese pueblo, pero quiero ampliar esta segunda frase al entorno familiar: ni se aman entre ustedes como al principio. Ahora, con esta predicación yo pretendo que las personas que están casadas piensen y recuperen lo que han perdido desde que dijeron el sí en su matrimonio. Aún desde cuando tuvieron hijos, que recuperen eso que perdieron. Que los novios sepan cómo levantar un hogar. Aún que los solteros se puedan proyectar y sueñen algún día con su relación matrimonial y con el tipo de hogar que quisieran tener. Al día siguiente, ustedes saben que mi hija mayor se casó el año pasado, y al día siguiente del matrimonio yo estaba con la depre. O sea, eso fue un tiempo difícil y yo pensaba para mí mismo: ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? O sea, es un ladrón que me ha robado todo, pensaba yo. Y la verdad es que lloré mucho. Yo creo que para usted va a ser difícil entender que yo llore, porque siempre estoy riéndome, pero lloré demasiado. Yo fui a Dios, le pregunté si había sido un buen papá, me recriminé por las cosas que me faltaron decirle y hacerle. Pensé en los días que peleamos y durábamos horas callados. También pensé en mis novatadas como papá. Y allí yo, en medio de mi depresión, miraba fotos y recordaba cada momento desde que era una niña. ¿Y saben qué? ¿Cuánto anhelé volver a ese momento cuando ella era una bebé? Ese fue mi duelo, que duró varios días. Y es que lamentablemente, en momentos así, en difíciles, es cuando reflexionamos acerca de lo que estamos haciendo. Ahora, sea cual sea la situación que usted esté pasando hoy en su vida familiar o en su vida de pareja, yo quiero animarlo a volver a la esencia, al inicio. Porque el deseo de Dios es que recuperemos lo que hemos perdido o que conquistemos lo que desconocemos. Ahora, con el paso de los años, se van perdiendo muchas cosas en nuestras relaciones. Cuando tuve mi operación de la clavícula, el doctor me dijo: sus huesos están bien, tienen lo normal del desgaste por los años. Y me pregunto si en los matrimonios o en las relaciones familiares pasa lo mismo, si hay desgaste por el paso de los años, aunque esto no debería ser así. Entonces yo quiero tomarme este primer fin de semana del año para hablarles de una historia que tiene que ver con Boaz y Ruth, una historia hermosa que está en el Antiguo Testamento. Esta mujer de origen moabita se casó con un hijo de Noemí y al cabo de 10 años enviudó. Esa desgracia coincidió con que en el mismo tiempo murieron su suegro y su concuñado. Así que de un momento a otro usted encontrará que Noemí la suegra, Orfa su concuñada y Ruth están solas. Orfa decide continuar su vida en otro lugar, pero Noemí y Ruth regresan a Belén de Judá, de donde es oriunda Noemí. En ese entonces había una ley que les aclaro que no aplica hoy en día para nada, que decía que si moría el esposo sin dejar descendencia, ella podía tener al familiar más cercano, tener intimidad con esa persona y darle hijos. Es ahí cuando aparece en escena Boaz y la historia toma un rumbo apasionante. ¿A cuánto les gusta la historia de amor? ¿Les gusta historia de amor? Oye, ¿al resto no? Señor, háblales. Entonces yo veo que tenemos muchas cosas que aprender de Boaz y Ruth. Y por eso la etiqueta dice: aviva el amor. Es tiempo de avivar el amor. Yo sé que cuando estamos hablando cosas con Dios, siempre estamos pidiendo el poder de Dios, estamos pidiendo milagros, que los dones fluyan, que sea un año de bendición, donde haya abundancia, vacaciones, plata por todo lado. Pero nunca estamos pensando en cómo está nuestra relación matrimonial o relación con los hijos o con los padres. Y hay ciertas cosas que no se pueden perder en el hogar y menos en el matrimonio. De eso le quiero hablar hoy. Así que voy a ir a Ruth capítulo 2, pero voy a leer varios versículos para que no se concentre solamente en uno y pueda entender un poco la historia. Dice: así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro Elimelec. Versículo 5. Entonces Boaz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Versículo 8. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo, sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Versículo 9. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Versículo 11. También sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Versículo 14. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó: ven aquí y sírvete la comida. ¿Puedes mojar tu pan en el vinagre? De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Ahora, a mí este tipo Boaz me encanta, es un galán. El tipo de entrada demostró interés en esa mujer. Pareciera que fuera amor a primera vista. Le aclaro que no es Boaz Lightyear, es Boaz el de la Biblia, que no tenga problemas. Y hay muchas cosas que aprender de este hombre. Por eso quiero destinar la primera parte de esta predicación para hablar con los hombres. Mujer, pégale un codazo al hombre que tiene al lado y dígale: ahora mismo el Señor escucha la voz de Jehová. Dígale, sí, así de claro. Cosas muy interesantes pasaron en la vida de Boaz. La primera de ellas es que Boaz tenía que dar. ¿Sabían ustedes que en la familia hay un principio, y es el principio de dar? Por lo general se confunde y pensamos que el principio que opera es recibir, pero la verdad es que usted recibe cuando da. Así que el principio en las familias y en los hogares tiene que ser dar. Este hombre tenía un campo, lo mantenía, generaba empleo y era un hombre próspero. Algunos creen que la casa es el lugar donde siempre están recibiendo, pero no es así. Se les olvida que también hay que dar. La Biblia dice: dad y se os dará. Es algo bíblico. Solteros, ustedes no pueden llegar a un matrimonio sin contemplar qué van a dar. Porque algunos piensan en que van a recibir, él es el hombre de mi vida, él me va a dar. No siempre es así. Usted también tiene que pensar en dar. La época de papi y mami queda atrás y ahora usted es el protagonista donde va a tener que dar. He trabajado con muchos hombres y me he dado cuenta que Dios quiere transformar su forma de pensar para que estos hombres tengan algo que dar. Y esto obedece a todas las áreas de su vida, incluyendo el área financiera. Pero hemos olvidado otras tantas cosas que nosotros hemos sido llamados a dar. Por ejemplo, a dar abrazos. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su esposa o a sus hijos o a su mamá o a una hermana? O preguntar cómo estás, o mirar a los ojos y asimismo reír juntos. Se nos olvida esto porque normalmente estamos pensando en cómo producir dinero, pero ya ni reímos. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que ustedes rieron juntos? Entre hombre y mujer. Que usted, hombre, le contó un chiste y ella se rió, por malo que era el chiste, se rió, pero por lo menos se rió. Hemos olvidado dar detalles fuera del día de cumpleaños, o un halago, o una palabra de ánimo, o invitar a cenar, o salir juntos a caminar, porque a veces hay cosas más importantes que eso. Hombres, como cabezas, Dios nos ha llamado a dar. Y tenemos que romper ese esquema mental que nos limita a no hacerlo y que nos lleva a hacer absolutamente nada. Antes de lanzarse a una relación, vos tenía claro que tenía que dar en la relación o tenía cosas para dar. Pero este hombre también hace algo adicional, y es que es un hombre de iniciativa. Ustedes se darán cuenta que Ruth estaba trabajando en su campo y él sabe quiénes son sus trabajadores y pregunta: ¿quién es esa servidora? Caramba, ¿cómo le luce el negro? Está soltero, no, le aclaro, no vaya a echarle los perros al servidor, está casado, estamos en problemas. Y hace una pregunta: ¿de quién es? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el marido? Explíquenme. Y él toma una decisión y se le acerca. Hombres, codazo, mujer, pégale el codazo que tiene al lado. Usted fue diseñado para tomar la iniciativa. Así lo hizo Dios. Ahora, yo entiendo perfectamente que los hombres necesitemos un tiempo de oración para pedirle dirección a Dios, pero también debemos decidir y avanzar. Hermano, muévase. Eso es algo que Dios también quiere. El mismo Jesús nos enseñó que lo que hacemos en lo privado se nota en lo público. Y Jesús dijo: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que toda acción en mi tiempo a solas con Dios se nota en mi vida cotidiana. Por eso nosotros tenemos que ser hombres de iniciativa. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a su esposa, a su novia, a un almuerzo romántico sin su mamá y su suegra? Yo la llevé a todas y pagué una sola cuenta. No, a solas ustedes dos. ¿Cuándo fue la última vez que salieron a montar bicicleta? No, es que ella no sabe, pues ponga las dos rueditas atrás y eso arranca como turbo. ¿Cuándo fue la última vez que cocinaron juntos, solos, sin los hijos? ¿Ustedes saben que los hijos succionan? Solos. Y usted puede decir: menos, yo soy soltero. Tranquilo, ya para usted, tranquilo, tranquilo. Pero quiero que piense: ¿cuándo fue la última vez que cocinaron solos? ¿O cuándo fue el último piropo que usted le dijo a su esposa? ¿Cuándo fue? Porque a veces no lo hacemos. Solteros, por favor, tápese los oídos. Obedezcan a sus pastores. Gracias. ¿Saben ustedes por qué sus esposas le dan sexo con gotera, con gotero? Porque ustedes no siembran en ellas. Ya pueden destaparse los oídos. Si no, se quedan toda la predica así. Hay que tomar iniciativa. Y esto viene de Dios. Iniciativa es una idea que sirve para iniciar alguna cosa. No se trata de ordenar y decir: usted hace esto, usted hace esto. No, sino a mirar qué es lo mejor para el hogar, porque vamos a pensar en pasar un tiempo delicioso. Mi esposa y yo estamos en un momento crucial porque ahora tenemos más tiempo. Nuestra hija mayor se casó y es una bendición. Ya pasó el duelo, ahora estoy agradecido. Esto es una bendición impresionante. No imagina. Uno sufre unos días, pero ya después la gloria empasta. ¿Sabe qué? Yo he descubierto que ese es un tiempo de regalo de Dios. Nos estamos disfrutando. Estamos haciendo convenios de qué queremos hacer y estoy proponiendo hacer cosas no pecaminosas para disfrutar la vida y pasarla bueno. De eso se trata, de tener iniciativa. Muchas mujeres nos reclaman a los hombres liderazgo y eso significa que propongamos cosas. Ahora, yo no quiero llegar a tener 60 años de vida y tener una relación matrimonial acostumbrada a lo mismo de siempre. Por eso me estoy preocupando hoy por traer vida a nuestra relación. Yo prefiero proponer que dejar que las cosas pasen sin emociones, porque qué jartera hacerlo así. Solteros, hombres, conocen a una niña de la iglesia, son amigos, oran por ella, la invitan a salir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que le diga que no, allá ella, ya se lo pierde, dejó de ser bendecida. No pasa absolutamente nada. Ahora, no, algunos piensan que es el fin del mundo, pero no, no es así, no sean nenas. No tiene que repetir el paso de la sanidad cuando ella te rechaza y subrayar todos los versículos de rechazo con rosado. Me rechazo. No, no, madura, hermano. O sea, usted puede salir adelante, se va a levantar y Dios va a dar la que es, tranquilo. Mire, aplauden las mujeres, se dan cuenta, muchachos, cómo es la vaina. Esto es de parte de Dios. Mira, ya sigue la señora, dele señora con toda. ¿Les gustó el registro de lectura actual? ¿Les gustó? Yo sé que algunos no lo tienen. Pregúntenle a la, ¿usted ya lo tiene? Ya sé, ahora no le embale, pero boletelo. No le embale, pero pégale un codazo. Déle duro, mujer, estamos en tiempo de desquite. ¿Sabe qué dice esto al principio de mes? Dice, antes de empezar el mes, ¿qué quieres alcanzar con Dios? Y hay unas áreas de su vida para alcanzar. Alguno va a decir, no, lo que Dios quiera. No, 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 lea bien. ¿Qué quiere alcanzar con Dios? ¿Sabe cómo se llama esto? Iniciativa. ¿Qué quiere usted? ¿Qué le va a proponer a Dios? Señor, yo quiero A, B, C y D. Pero si tú no quieres, Padre, lo que tú quieras. No, propóngale. Ahora, yo sé que la última palabra la tiene Dios, pero creo que a Dios le encanta que le propongamos cosas. Eso es tomar la iniciativa. Boaz se dio cuenta de las necesidades de esta mujer y estuvo pendiente de su trabajo, de su bienestar, que no se fuera a otra finca a recoger las espigas. Le dijo quién le podía ayudar dentro de su trabajo y le dijo, y además si tienes sed, sírvete lo que quieras. Es un hombre que a mí me enseña a ser sensible a las mujeres y a sus necesidades. Algunos ni nos damos cuenta cuando la señora va a la peluquería y lo tomamos como un gasto, amén, pero no tiene por qué ser así. Nosotros de hombres tenemos que esforzarnos para descubrir cuáles son las necesidades de las mujeres que tenemos. Y no me refiero a varias esposas, me refiero a sus hijas, a su mamá, a su hermana o a su esposa. Ellas tienen que ir a la peluquería porque es su lugar público, muy, muy privado, muy secreto. Ahora, con las mujeres no teníamos que tener tanta complicación, porque ellas hablan y expresan todo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces no les ponemos atención. Mi esposa se da cuenta cuando yo no le pongo atención, aunque yo trato de mirarla a los ojos y la miro fijamente. Y ella me dice, usted no me está poniendo cuidado. Y yo, ¿cómo que no? ¿Quieres que te repita todo? Padre, ayúdame para acordarme. Pero además de ponerle cuidado, hombre, necesitamos revelación del cielo. Es en serio. Ustedes no saben lo que yo he orado para que Dios me dé revelación con mi esposa y con la pastora que es mi jefe. Ustedes no imaginan. Hombres, las mujeres necesitan toallas higiénicas. Quieren comer light. Les gusta hacerse las uñas. Les encanta comprar ropa.
Desean que las escuchemos mirándolas atentamente a los ojos. Necesitan que le repitamos 10,000 veces al día que están hermosas y que las amamos. Y sí, les gusta que las ayudemos. Ellas se emocionaron. Que las ayudemos en la casa. Les encanta que el 24 y 31 de diciembre estemos con su mamá. Aman salir de vacaciones con un presupuesto grande disponible. Y si lloran, no les dé un consejo. Esperen que el tiempo pase. Ellas solo quieren tenerlas a uno ahí al lado. Mujeres, ¿me equivoco? No. Aleluya. La Biblia dice que él le dijo: ven aquí y sírvete la comida. Y ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Satisfizo su necesidad. Tacaño no, mijo. Déjela que pida el jugo de mandarina. Así sea más caro. No la mire rayado. Yo sé que es más económico llevar 3 mandarinas en el bolsillo y exprimirla en ese agua. Pero déjela que ella gaste. No siempre tienes que pedir agua de la llave. Yo creo que el Señor me está hablando. Padre, me estoy liberando. ¿Qué necesidad tiene su esposa, sus hijos, o su mamá, o su novia? Y por último, algo que me encanta de este hombre es que todo el tiempo está bendiciéndola, alabándola y tratándola bien. Sé todo lo que has hecho por tu suegra. Dejaste a tu papá, a tu mamá, dejaste tu tierra para venirte a una tierra desconocida. Que el Señor te recompense abundantemente por lo que has hecho. El Señor te bendiga, hija mía. Todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Tan cierto que como el Señor vive, yo te redimiré. ¿Qué tipazo es ti? Hace poco mi esposa me dijo: tú no me alabas. Y yo le dije: ¿lavas? Si yo te ayudo con la loza, yo te ayudo con Manuela. No, 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 alabas. Y desde entonces me estoy esforzando en hacerlo, créame. Primero porque tengo una mujer con muchas virtudes, pero también porque encuentro necesario que al hacerlo, o al hacerlo, nuestro matrimonio va a durar. Alabar significa decir cosas favorables, resaltando cualidades. Bendecir significa expresar gran satisfacción y agradecimiento. Y buen trato tiene que ver con la forma de comunicarse. Hombres, si queremos hogares estables y que nuestros hijos crezcan en bendición, tenemos que trabajar con nuestras parejas, con nuestras esposas. Y esto no es negociable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Mujeres están de acuerdo? Amén. Bien, ahora siguen ustedes, tranquilas. Hombre, no la codee, solamente mírela y bendígala. Dígale ahí su merced lo que se le viene, porque no la puede codear, ¿ok? Ruth capítulo 2, versículo 2. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí: déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a voz: ¿por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? ¿Qué tal la vieja? Capítulo 3, versículo 3. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está vos trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Versículo 9. ¿Quién eres? Preguntó vos. Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. ¿Ah? ¿Cuántas solteras hay? Culpa suya. Aquí dice que ella fue la que le dijo. Algunas cosas fascinantes de Ruth. Ortica, oran por usted, tranquila. Ortica, la redimen, ya la van a redimir. Mire, en vez de estar pensando en el problema que está metida ella, que no tiene esposo, que su suegra tampoco tiene, que no hay provisión, que Orfa las dejó solas, que Noemí se quiere cambiar su nombre, que es moabita, que no nació en esa tierra, que Dios tiene sus favoritos, esta mujer se puso a trabajar, a recoger espigas. Y su jornada laboral no era una jornada laboral corta, no era medio tiempo, era largo, porque tenía que cortar las espigas y después sacar el grano. Y seguramente que su posición era con la espalda, y obviamente al final del día terminaba molida. Pero no le dio rienda suelta a los videos, sino que ocupó su vida en algo productivo. Mujeres, ¿saben que no hay nada más horrible que una mujer quejumbrosa? Quejumbrosa no, quejumbrosa, estoy viendo mal. Ay, Dios mío, ilumíname. Quejumbrosa. ¿Sabe qué significa eso? Que se queja con poco motivo o por hábito. Eso es horrible. Eso es un demonio, no la vieja, sino la quejadera esta. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye, y yo le añado, y algunas con su boca les ayuda. ¿Por qué la dañan? Esta mujer, además de dedicarse a trabajar, supo decir y hacer las cosas. Dice que cuando se acercó a Boaz, se inclinó y reconoció sus limitaciones y debilidades. Fue un acto de sumisión y de rendimiento. Y le preguntó: ¿y por qué se preocupa por mí? ¿Por qué tan amable usted? O sea, ahí está echando los perros con toda. Alguna soltera de aquí le hubiera dicho: ¿cuál es su intención oculta? Ya mismo me lo dice. Cálmate, niña, yo espigo, tú espigas, los dos podemos espigar. Y si funciona, nos redimimos y algo funciona. Alguna casada le hubiera dicho: la cabeza de esta casa parece uña. Es que aquí todo me toca a mí sola, como el hombre no ora. Eso sí, cuando el hombre quiere bocado, sabe Biblia y dice: no os neguéis el uno al otro. Claro, divino. Los casados entendieron el versículo. Los solteros, ¿qué es lo que dijo? Mujeres, deben aprender a decir las cosas. Cuando Ruth le pidió que se casara con ella, le entregó la responsabilidad, y ahora la decisión, el balón está en poder de Boaz. Le dio el lugar. Ahora el tipo es el que tiene que decidir. ¿Saben lo que piensan la mayoría de mujeres? Y si no lo hace, pues le toca a una. No, déjelo. Él va a decidir lo que tiene que hacer. Algunas creen que la iniciativa debió ser él, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es que a veces ustedes mujeres no son claras. Si nos dicen que les gusta una chaqueta, para nosotros no es sinónimo de comprarla. ¿Entiende? Codificamos diferente. Si a usted le gusta, sí, está bonita. Pero si usted la quiere, díganos de por Dios que la quiere. Y ya uno se prepara psicológicamente para el totazo. Gracias. Cuando se acerca a ella, Boaz le dice que ella es su sierva. Y la palabra sierva significa esclava. Pero la palabra esclava, entre muchas de sus definiciones, tiene que ver con rendición y con estar enamorado. A eso se refiere ella. Y lo que le está diciendo aquí es que ella se le quiere entregar totalmente a él. En Dios opera un principio del sometimiento que ahí está en su esplendor. Ella se somete a Boaz y Boaz se somete a Dios. Si mi esposa me dijera: aquí tu sierva, papacito, me estaría reconociendo como cabeza y me estaría entregando la responsabilidad de cumplir con mi rol y no abusar de ella. Siervo viene de la palabra servir, y esta palabra no puede faltar en un hogar, tanto de esposo para esposa y viceversa, como de hijos a padres y de padres a los hijos. Sus palabras y acciones le dieron a Boaz prenda de que ella iba a ser una mujer que trabajaría por su bienestar y por el de su familia. Pero hay algo más en su vida, además de trabajar y aprender a decir las cosas y ser sierva. Y es que cuando su suegra le dice: báñate, perfúmate y ponte tu mejor traje, le está diciendo cómo conquistar a un hombre. Además de todo lo que has hecho, mujer, en tu parte física tienes que demostrar que el hombre te interesa. Y aunque la Biblia no lo menciona, da por hecho que el hombre es visual. Algunas mujeres dicen: pues que me conozca como soy. Sí, su merced, pero ayúdese un poquito. O sea, eso no es pecado. Ahora, yo me expongo, al decirle esto, me expongo que empiecen a mandarme mensajes diciendo, el Señor se fija en el corazón y no en lo externo. Sí, pero es que yo no soy el Señor. ¿Cómo la vio? Nosotros, ahí está José, José, estás a soltero, salí de aquí con novia, hermano. Nosotros, los hombres, somos carne y de entrada no vemos el Espíritu. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No he conocido a ningún hombre que me diga, uy, me dan ganas de darle un beso a ese Espíritu. Estoy que me lo cuadro. No. Ahora, haga su parte. Si no tiene novio, haga su parte. Que la belleza interior, en el tiempo a solas con Dios, se note en lo externo sin necesidad de ser vulgar o llamar de más la atención. Ahora, quiero aclararles que ese consejo se lo dio una mujer a otra mujer y quedó en la Biblia y por algo es. Sin embargo, yo me niego a creer que este versículo de conquista es solo para los solteros, porque también aplica para el matrimonio. Y a veces con preocupación he estado en charlas con parejas y veo que el hombre le reclama a la mujer, es que ya ni se arregla. Y entonces ya, pero ¿para qué me quiere arreglar? No sé qué. El hombre es visual, señora. Y él necesita que usted le dé algo que él necesita. Algunas personas o mujeres piensan que eso no es necesario, pero es un error. El hombre lo necesita, porque si no lo hace usted, alguna vecina de su trabajo lo va a hacer. Y la vieja va a ir bien arreglada por el hombre de valor. Y esto le va a crear un conflicto a su marido cuando llega a la oficina y ve a unas viejas muy elegantes y muy bonitas y llega a la casa y la ve a usted con la mascarilla de pepinos. Él va a empezar a decir, Señor, ¿qué hago? Los alienígenas atacan. Ahora yo sé que hay que cuidarse, pero todo tiene su tiempo. A mí me encanta que mi esposa se arregle para mí. Y me encanta que huela delicioso. Me gusta y se lo he dicho. ¿Por qué? Porque sé que lo hace para mí. Y quiero decirle lo siguiente: cuando ella lo hace, yo no tengo necesidad de buscar afuera lo que tengo adentro en mi casa. Porque ella suple la necesidad por la cual Dios la estableció para que lo hiciera. Porque algunos van y dicen, no, que lo llene Dios, Dios me llena, pero hay vacíos que Dios estableció para que los llene mi esposa y en la circunstancia inversa para que yo los llene en ella. Aunque sé que jamás lo va a llenar como Él lo puede hacer, pero hay una responsabilidad. Yo sé que lo primero en la vida de vos y Ruth fue el Señor, y es la única y la mejor base para que las familias florezcan. Pero Él también le entregó el papel protagónico al hombre y a la mujer, y le entregó una responsabilidad al hombre, la cual le acabo de hablar, y también entregó otras responsabilidades a la mujer, las cuales también le dije, para que los hogares, los matrimonios y las familias funcionen. Yo estoy cansado que me digan que los hijos están haciendo esto, que están haciendo otro, que están pecando, que no quieren nada cosa. ¿Saben por qué los hijos no quieren esto? Porque no ven un matrimonio sólido entre su papá y su mamá. Y creo que si tenemos que hablar de bendición este año, los hombres y mujeres casados tenemos que trabajar en esto. Y si usted es novio, también lo tiene que empezar a hacer. Y si usted está soltero, tiene que pensar cómo le gustaría lograrlo hacia adelante. Dios instituyó la familia y no se equivocó. Y en medio de su proyecto de vida para los hombres y mujeres que Él ama, les entregó el manejar los hogares. Entre esos estamos usted y yo. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, pónganse de pie, son tan amables. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Te doy gracias, Señor, porque no en vano quedó escrita una historia de amor en la palabra. Señor, y yo sé que comenzando este año siempre estamos pensando en la bendición financiera, o tal vez en cambiar de trabajo, o las vacaciones que nos queremos dar, o las cosas nuevas que han de venir. Pero este es un punto, Señor, de quiebre para muchos en este lugar, incluyéndome a mí. Un punto donde nuestros hogares necesitan tomar un giro, Señor, y no dejar que sigan sucediendo las cosas como hasta ahora han venido pasando. Señor, la pregunta que a veces me he hecho es, si me preguntaras por mi esposa, ¿qué te respondería a ti? Si me pidieras cuenta acerca del trato, de las bendiciones, de las palabras, de lo generoso que he sido, Señor, ¿qué te diría? Y yo quiero pedirte hoy, Señor, que los hombres seamos a tu imagen y semejanza. Señor, a veces hemos estado tan distraídos en tantas cosas de la vida que hemos olvidado realmente lo importante. A veces, Señor, estamos más pendientes de la queja, estamos más pendientes de lo que no tenemos, estamos más pendientes, Señor, de lo que ha de venir, y nos olvidamos, Dios, que los momentos pasan y que los años pasan, y tal vez ya no tenemos el mismo vigor que teníamos hace 10. Y yo oro hoy, Señor, por los matrimonios de tu iglesia. Oro por las personas que están casadas, Señor, que puedan volver al primer amor, no solamente contigo, sino en su relación matrimonial. Señor, que tanto hombres como mujeres puedan cumplir con ese rol que tú nos estás llamando. Yo te pido por matrimonios sanos, matrimonios que impiden la entrada de la infidelidad o de cualquier otro pecado que tenga que ver con el área sexual. Yo te pido por matrimonios que saben tratarse, Señor, por matrimonios que saben bendecirse, por matrimonios, Señor, que expresan en sus labios: soy tu siervo, soy tu sierva. Por matrimonios sanos, Señor, por matrimonios que tienen, Señor, abundancia, porque han seguido la rectitud de tu palabra. Yo te pido, Señor, por matrimonios donde funcione el romanticismo, donde volvamos, Señor, a tomarnos de la mano, donde volvamos a caminar bajo la lluvia, donde, Señor, podamos dejar las chocheras y todo aquello que con el paso del tiempo vamos acumulando. Pero también te pido, Señor, por los solteros de este lugar, aquellos que en algún momento han dicho: no me voy a casar nunca. Señor, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué hicieron ese voto? O aquellos, Señor, que han clamado y todavía no tienen su esposa, su esposo, su novio, su novia. Señor, que este sea un tiempo de preparación, que sea un tiempo, Señor, de ser administradores fieles de su propia vida, sin dejar de lado lo que tú tienes para ellos. Y aquellos que hoy, Señor, han iniciado su matrimonio, el año pasado iniciaron su matrimonio, que su amor se pueda mantener como el fuego, Señor, encendido. Que cada día ellos puedan cambiar la leña. Y, Señor, que sea fomentado esto por el soplo de tu presencia, pero también, Señor, por el buen papel que cada uno hace. Y oro por los hijos de este lugar que no ven matrimonios coherentes en casa, para que podamos perdonar a papá y a mamá, para que podamos ayudar con nuestras oraciones, pero también que podamos dar de nosotros sin estar viendo lo malo, Señor. Hoy bendigo, Señor, a los padres de esta iglesia. Y, Señor, te pido que tomes bendición sobre cada hogar. Señor, derrama tu presencia sobre cada hogar y haznos, Señor, matrimonios renovados en ti, en el nombre de Jesús. Queremos saber quién nos acompaña por primera vez. Si es usted, por favor, quédese de pie. Queremos orar por ustedes y bendecirlos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias. Señor, tú eres un Dios que restaura hogares. Y solo tú sabes la situación en que están ellos en casa, con su esposo, su esposa, sus hijos o sus padres. Y sabes qué situación están atravesando en este momento difícil y compleja. Y quiero rogarte, Señor, que respaldando tu palabra tú lo levantes y hagas tu obra hoy nueva en ellos. Que ellos sepan hoy que hay esperanza para que confíen en ti, y que tú eres un Dios verdadero y justo, y eres un Dios que escucha el clamor de su corazón. Devuélveles el primer amor por ti, Señor, en primera instancia. Que ellos puedan respirarte a ti, olerte, adorarte y conocerte. Pero también, Señor, que ellos puedan disfrutar cada momento con su familia. Que puedan disfrutar, Señor, a cada persona, aún aquellos que no ven hace tiempo, que los puedan disfrutar y que puedan entender que esta clase de bendiciones también vienen de parte tuya. Los bendecimos hoy y te pido que en este nuevo año, Señor, sus ojos sean abiertos y que cualquier petición que tú, que ellos hagan, Señor, tú la escuches y los cielos sean abiertos sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Y quiero invitarlos a que hagan la siguiente oración conmigo y que repitan después de mí: Señor Jesús, yo te necesito, por eso te invito a mi vida, te abro las puertas de mi corazón y te pido, Jesús, que vengas a vivir en mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Denles un fuerte aplauso, por favor.